Solo hemos pasado Nochebuena y Navidad y ya estamos hablando hoy en el programa con los oyentes de los excesos de estas fiestas, de los excesos a nivel comida, ¿verdad? Y muchos nos están contando también que se han pasado. Y ya digo, solo estamos empezando prácticamente estas Navidades. Por cierto, sí estamos comprobando que en este caso, al menos, en lo que son las comidas y cenas de Navidad, yo creo que somos bastante tradicionales todavía. Pero, sin embargo, en los últimos tiempos estamos comprobando cómo muchas personas, bueno, pues han incorporado a su dieta alimentos que hasta hace 10 años, desde luego, es que no conocíamos para nada, vamos. Por ejemplo, la quinoa, ¿no? Y ahora, de repente, vayas donde vayas, en cualquier restaurante, tienes quinoa con todo. O, por ejemplo, tú antes usabas de forma habitual el aguacate. Bueno, sí, se usaba, pero no tanto, ¿no? Ahora, de repente, no hay ensalada sin aguacate. Una serie de alimentos que hemos ido incorporando en los últimos tiempos a nuestra dieta y que, bueno, son modas, no son modas. Hay algunos expertos en nutrición y en medicina que a todas estas incorporaciones incluso las denominan pijerías, ¿sí? Uno de ellos es Lluís Serra Magén, que entre otras cosas es presidente de la Fundación para la Investigación Nutricional, también catedrático de Medicina Preventiva en Las Palmas. Don Lluís, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Así es como lo ha llamado, ¿verdad? Pijerías.
Sí, pijerías.
¿Por qué?
Pijerías o frikis. Pues son cosas que un poco se sacan de contexto y se introducen en un modelo alimentario de por sí muy rico y muy variado que no necesita este tipo de variedades, ¿no? Ya la dieta mediterránea de por sí pues puede vivir perfectamente sin quinoa, sin aguacates, y con la cantidad pues de legumbres y de verduras y hortalizas que tiene, que es espectacular.
¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué de repente todo el mundo parece que estos nuevos alimentos, algunos incluso se llaman superalimentos, ¿no?
Sí, son un poco modas pasajeras de gurús de internet, de esta gente que tiene blog, que de repente empieza a hablar de, y no piensa a veces en las consecuencias, porque vamos a ver, si yo analizo la quinoa, puedo decir, bueno, pues la quinoa no está mal como alimento, es decir, puede ser útil para una ensalada. Pero ¿de dónde viene la quinoa? La quinoa, para que los oyentes lo sepan, viene del Perú. Y viene del altiplano peruano. Ha sido el sustento principal de la gente del altiplano peruano. Con toda esta moda, lo que estamos haciendo es que estamos trayendo toda la quinoa del Perú para acá, para España o para los países desarrollados. Y la pobre gente que siempre ha vivido de quinoa ahora no puede comer quinoa porque la quinoa está carísima. Uh-huh. Por tanto, es un tema también de, no solamente nutricional, sino de sostenibilidad. Lo que llamamos hoy sostenibilidad. Es decir, tenemos que comer alimentos que sean sostenibles, que se produzcan en nuestro entorno, que estén de acuerdo con nuestra cultura alimentaria, ¿no? Y este es un poco el porqué le llamamos pijerías o friquerías o como se quiera llamar.
La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria acaba de presentar su nueva guía Alimentación Saludable y básicamente lo que recomiendan es volver un poco a la cocina de las abuelas. ¿Es así?
Claro, efectivamente. Es donde está toda la riqueza, donde está toda la gran cultura alimentaria que nos ha llevado a la expectativa de vida más alta del mundo, que es la que tiene España hoy en día. Es decir, que según la revista Lancet, en el 2040 España tendrá la esperanza de vida más alta del planeta, por encima de Japón. Bueno, pues esto ha sido gracias a la cocina de nuestras abuelas, no a la quinoa, ¿eh? Y por tanto, lo que tiene que quedar claro es que lo vital, lo importante, lo fundamental es recuperar la cocina de nuestras abuelas.
¿Basada en qué?
Pues en los productos de la tierra, basada en legumbres, en hortalizas, en frutas, basadas en carnes, basadas en pescados, porque en definitiva, basada en los productos de nuestro entorno, los productos mediterráneos, de la tierra, de toda la vida, que los producen nuestros agricultores, nuestros ganadores, nuestros pescadores. Este es el sentido de la dieta mediterránea, ¿eh? Uh-huh. Y ese es el sentido de toda la cultura que se refleja en estas recetas, que tienen una proyección el paisaje y en el sistema alimentario, ¿no?
¿Y qué alimentos que se están incorporando últimamente a nuestra dieta deberíamos desterrar?
Bueno, hay muchas. Vamos a ver, hay algunos alimentos que se han incorporado y que son adecuados. Yo pondría un ejemplo del kiwi. Uh-huh. El kiwi es un alimento que se produce en nuestro entorno bien y no tiene problema, ¿no? Pero, por ejemplo, la soja. Todo lo que se ha hecho con la soja es excesivo.
Ya.
¿Para qué tantas soja? Es decir, la soja se produce en Brasil y en estados que se han deforestado, que eran selva amazónica y que están deforestados completamente para producir soja. ¿Para qué? Para que la tomemos en un batido de leche o la tomemos en una ensalada. La quinoa, otro ejemplo. El aguacate. Bueno, el aguacate está bien, pero es que el aguacate el año pasado valía 2 euros el kilo. Hoy, por toda esta fiebre del aguacate, no lo puedes comprar por menos de 8 o 9 euros el kilo. Es decir, que es absolutamente, digamos, inadecuado. El aceite de palma, otro ejemplo, ¿no? El aceite de coco, otro ejemplo, que parece que vaya a ser una cosa maravillosa cuando en realidad no es ni saludable, es que no es ni saludable, ¿no? Y que son muchos los ejemplos que en algunos casos pues se adaptan bien a nuestro entorno y pueden tener su utilidad, pero en otros casos no.
Cuidado, por tanto, con las modas, ¿no? Seamos, en ese sentido, bueno, más críticos y, desde luego, apliquemos un poco más el sentido común y volvamos a la dieta mediterránea, que yo creo que más o menos todos sabemos con qué productos se hace esa dieta mediterránea, esas recetas de la abuela, como dice. En cualquier caso, y ya que tenemos a un experto en nutrición ahora mismo al teléfono, estamos hablando también mucho esta tarde de los excesos que cometemos, además a sabiendas, ¿verdad?, porque que somos conscientes de ello, en estas fiestas, ¿no? No sé si podría dejarnos algún consejo para nosotros, para los oyentes, para todos.
Bueno, la verdad es que los excesos ya, por desgracia, en España los estamos haciendo todo el año, ¿no? Y de ahí las cifras de obesidad tan grandes que hay. Pero básicamente yo creo que los excesos en estas épocas son sobre todo de dulces, de turrones, de polvorones, de mantecados, de todo este exceso, digamos, de golosina, de dulce, y por otro lado también de alcohol, de bebidas alcohólicas, de vino, de cava, de champán, de todo, y también de productos cárnicos y de marisco. Pero al final, desde el punto de vista del problema de la obesidad, los postres, estos dulces, es lo que más pesa. Okay. Y lo que tenemos que hacer es introducir ensaladas, no detox, porque yo en los jugos detox no creo, pero sí.
Bueno, eso te le iba a preguntar también, porque luego vamos, hacemos excesos 2 días y luego vamos con la dieta detox, ¿no?
Sí, sí.
Que no sé exactamente lo que es, pero bueno, mucha gente dice, no, yo ahora estoy en plan detox, ¿no?
Sí,
que no sé si es comer solo lechuga o verdura o qué, pero esto cómo hay que planteárselo.
Bueno, mi abuela, que era muy lista, cuando nos preparaba la comida de Navidad a base de la típica escudella y candolla, que eran productos vegetales, pero muy muy tradicionales, servía siempre una ensalada de apio. Y era obligatorio, o sea, no se concebía una mesa de Navidad sin la ensalada de apio. Pero bueno, yo creo que hay que incorporar este tipo de elementos, ¿no? Es decir, no por estar tomando pues una cena a base de marisco y de productos muy calóricos o muy proteicos, no podemos intercalar ensaladas, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma garantiza que nuestra alimentación no va a ser tan pesada, tan digamos, tan cargada, ¿eh?
Queda claro. Y tengo que hacerle otra pregunta, porque ha salido antes aquí la polémica también del tema del deporte. Alguien ha dicho que pensamos, ¿no?, que si hemos engordado 2 kilos, corremos un poco, hacemos un poco de deporte, ya adelgazamos esos 2 kilos. ¿Qué relación tiene el ejercicio con la bajada de peso?
Bueno, la verdad es que es complejo. Es decir, hay estudios, y aquí en Gran Canaria hay un grupo que lo están trabajando muy bien, que es perder peso con ejercicio físico. Se puede hacer. Es duro, pero se puede hacer. Hay que hacer, como mínimo estamos hablando de caminar 3-4 horas al día, ¿eh?
¿Caminar
no,
cuánto?
3 o 4 horas al día. No estamos hablando de caminar media horita, ¿eh? Porque claro, cuando uno camina una hora y media al día, gasta el equivalente a un, por decir algo, un donut o un mantecado. Por tanto, equilibrar lo que comemos con el ejercicio es muy complejo.
Claro, es que eso es lo que estábamos hablando. Si tú te comes 3 polvorones, ¿tienes que hacer 3 kilómetros corriendo? No, esa relación no existe, ¿no? Bueno, no, con las 4 horas de andar me ha dejado, vamos, ya pegada a la silla, porque ¿quién puede sacar tanto tiempo, no?
Hombre, si uno quiere perder peso, pues una opción es comer poco regular, vamos, no comer,
sí,
y luego caminar mucho. Perderá peso y perderá peso muy rápidamente.
¿Y podemos sustituir el caminar por algún ejercicio un poquito más intenso, pero menos tiempo?
Sí, podríamos. En un gimnasio pues sería, pues por ejemplo, o ir en bicicleta un poco más intenso, o correr una cinta, o poner algún tipo de ejercicio de aeróbico en grupo, en gimnasio, también se puede hacer, claro, por supuesto.
Pero veo que hay que hacer muchas horas, ¿no?, para perder peso con el ejercicio.
sea, el que piensa que se puede tomar una comilona de 1.300 calorías o 1.400, pero claro, el problema es que ahora cualquier niño se va a un cine y entre las palomitas y la bebida se toma 1.000 calorías, ojo. Yeah. Claro, estas 1.000 calorías no se queman andando una hora.
Claro.
Esto se acaba andando 4 o 5 horas mínimo.
Bueno, pues es una relación interesante. Desde luego creo que vamos a tener que reflexionar un poco más sobre esto. En fin, Lluís Serra Magem, gracias por atendernos.
Aquí
muy interesante todo. Buenas tardes.
Siempre.